Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de libertad de expresión y de Internet. Y para hablar del tema tenemos a dos expertos en el tema. Ellos son María Paula Ángel, investigadora en De Justicia.
Hola Eduardo, gracias por la invitación.
Y también a Manuel Vargas, asesor de la dirección en la Fundación para la Libertad de Prensa.
Hola Eduardo, muchas gracias.
Bien, esta semana hubo una audiencia pública en la Corte Constitucional que voy a tratar de resumir, pero les pido que me ayuden también. Reúne básicamente tres tutelas que tratan de resolver un problema de derechos bastante básico, pero a la vez muy complejo. Básicamente son tres tutelas que piden que unas personas bajen una información que, según ellos, atentan contra su honra y buen nombre. Son básicamente publicaciones en Facebook donde a distintas personas las tildan de ladrones y de, sí, básicamente de ladrones. Y pues acá entra, se abre la caja de Pandora, ¿no? Y básicamente esta audiencia tuvo tres ejes, hoy vamos a hablar de dos. El primero es un tema de libertad de expresión en estas plataformas, ¿no? Y ese es el primer tema que me gustaría hablar con usted, Emanuel, porque mucho se ha hablado de la necesidad de regular esto versus la libertad de expresión. ¿Usted cómo vio ese tema?
Pues digamos, la posición que tenemos en la FLIP, que tiene muchas de las principales instancias que defienden la libertad de expresión alrededor del mundo, es que pues no es necesario avanzar más de lo que ya tenemos, porque ya hay unas protecciones a la libertad de expresión en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución Colombiana. Digamos que todo esto es un tema de interpretación de la Corte Constitucional y es muy peligroso que se establezcan restricciones nuevas. Digamos que ya tenemos una base que funciona muy bien.
Pero claro, ahí la Corte preguntaba o planteaba una serie de preguntas que complejizan mucho más esto, ¿no? Por ejemplo, hablaban de qué hacer en caso de noticias falsas o cuál sería el límite de estas plataformas a la hora de uno involucrarse en discusiones que tengan que ver con delitos, por ejemplo. Y obviamente eso está regulado en ciertas instancias, pero dado que esto es un flujo muy distinto de comunicación, María Paula, ustedes tienen un poco otra posición, ¿no?
Bueno, en tema de libertad de expresión, yo difiero un poco con lo que dijo Emanuel en el sentido de que yo creo que lo que hay ahorita no funciona bastante bien. Es decir, yo creo que está bien y debe seguir así que la Corte maneje esto desde los límites de la libertad de expresión, es decir, desde las herramientas que ese derecho nos da a nivel de derecho de rectificación, de límites de veracidad e imparcialidad cuando se trata de información, de discursos especialmente protegidos, discursos prohibidos, responsabilidades ulteriores. Eso estoy de acuerdo, no deberíamos salirnos de ahí, pero creo que las interpretaciones que ha hecho la Corte en los últimos años sobre esos distintos instrumentos sí generan preocupaciones que le deberían preocupar a los expertos en libertad de expresión.
¿Cómo cuáles?
Te pongo un ejemplo. En una de las últimas sentencias, la Corte llega a decir que las expresiones con contenidos impropios de vejámenes, ofensas o agravios injustificados no están protegidos por la libertad de expresión. Creo que eso, al igual que en otra sentencia donde se dice que en los posts de Facebook o de otras redes sociales se debe usar un lenguaje respetuoso de la honra y el buen nombre, creo que eso se sale de lo que esperarían estas autoridades de libertad de expresión.
Claro,
y que la audiencia era el momento para discutir.
Claro, porque una cosa es pensar, digamos, si se le acusa a alguien de un delito, ahí uno podría decir, bueno, esto está relativamente claro, pero todas estas cosas como de insultos o discursos de odio o de cosas como que podrían ser áreas grises en la materia, pues sí generan más dudas, ¿no, Manuel?
Sí, digamos que la FLIP sí ha llamado la atención y lo hizo en el informe anual que sacó el año pasado sobre una posición regresiva en la Corte Constitucional, especialmente en lo que se refiere a la libertad de expresión en Internet. Nosotros hemos visto decisiones como las que menciona María Paula, pero también hemos visto casos en los que se está flexibilizando los requisitos para pedir una rectificación a un medio de comunicación o se le están estableciendo cargas muy fuertes a los ciudadanos que utilizan las redes sociales. Digamos que se está equiparando a un ciudadano que hace una denuncia sobre un delito del que es víctima y se le pone la misma carga que si fuera un medio de comunicación haciendo investigación periodística. Digamos que eso nos parece muy grave. Y sí, es cierto que hay un problema de un gran flujo de información, de un gran flujo de ideas y de opiniones, pero también pasa que muchas de esas opiniones que uno considera odiosas, insultantes, tampoco tienen un impacto tan grande en la sociedad. Digamos que los casos que tienen un impacto grande son muy limitados y ya tienen o ya tenían unos criterios que podían servir para tomar decisiones, que era la protección de la opinión y la decisión de casos de información a partir de criterios de veracidad y imparcialidad.
Claro, a mí me llama mucho la atención el tema de medios versus ciudadanos, ¿no? Porque, digamos, cuando se trabaja en medios hay una responsabilidad y hay como unas cosas muy claras, por ejemplo, en la redacción de La Silla Vacía, a la hora de rectificar y demás, y pues hemos recibido tutelas y eso está como relativamente claro, ¿no? Relativamente, insisto. Pero cuando se trata de ciudadanos, ¿por qué es tan distinto, María Paula?
Lo que ha puesto a pensar a la Corte es que con los medios era muy claro que los medios tenían... Uno de sus deberes era definir claramente cuándo estaban haciendo uso de la información y cuándo estaban haciendo uso de la opinión. Y cuando los empezaban a mezclar sin advertirle al ciudadano, era una de las cosas que les generaba responsabilidad. En el caso del ciudadano, no. Y el ciudadano siempre se expresa, o casi siempre se expresa, mezclando las dos cosas. Lo que problematiza el debate es cuando el ciudadano dice, por ejemplo, esta persona es un ladrón porque no me pagó el último arriendo. ¿Ahí eso es opinión o eso es información?
Emanuel, le paso la pregunta, porque justamente los casos que están hablándose acá en la corte, digamos, lo que fue objeto de la audiencia pública es eso. Unos casos como de que a un administrador de un edificio le decían estafador profesional o una cosa de ese estilo por no mostrar los estados financieros del edificio o cosas de ese estilo.
Pues hay dos criterios muy importantes que ha tenido la Corte Constitucional en algunos momentos, pero que también han tenido tribunales internacionales o, por ejemplo, las cortes en los Estados Unidos. El primero es que hay que evaluar el contexto y el segundo es que hay que mirar las particularidades de cada plataforma.
Sí.
Entonces, en el contexto en el que se hacen muchas de estas denuncias, se entiende que es una denuncia como de autoexpresión de algo que está molesto, digamos, incluso de una persona que le molesta la forma en que se está prestando un servicio. Digamos que eso podría considerarse algo protegido por la libertad de expresión. Pero también hay otra cosa que es muy importante y es las particularidades de las plataformas. Algunos casos en Estados Unidos, por ejemplo, han visto que Twitter, por ejemplo, es un espacio donde la gente se libera más, se desinhibe más, porque lo ven como más, más íntimo incluso. Y eso hace que en muchos casos se presenten cosas con un lenguaje más soez, más coloquial, que puede llegar a molestar a alguien y que sería mucho más molesto en cara que en una red social. Digamos, la corte no puede dejar por fuera esas particularidades.
El podcast de La Silla Vacía puede ser encontrado en plataformas como iTunes o Stitcher y a partir de ahora también en Spotify. María Paula, hay como tres temas que a mí me parecen clave que ya mencionamos en la primera sección que vale la pena detenerse uno por uno. Porque el tema de la libertad de expresión acá no puede ser visto como tan amplio y creo que hace un esfuerzo la Corte en hacer unas preguntas muy específicas alrededor de ciertos temas. Y trato de dividirlo en tres como para orden argumentativo de este programa y es uno, en temas de noticias falsas, o sea, es la libertad de expresión sinónimo de poder decir cosas que son mentira. Otro, en temas de delitos, digamos que dice, bueno, si usted acusa de un delito, preguntaban en la audiencia, ¿tiene que llevar las pruebas o no? Y el tercero es el tema del odio. Arranquemos por el de noticias falsas.
Lo que pasa con noticias falsas es que yo pensaría que es el debate que se puede dar de forma más fácil, salvo que entremos en terrenos más delicados, como lo que ha pasado, que las noticias falsas influencian a los votantes porque se mete una red social a dirigir determinadas noticias hacia un usuario u otro, pero yo creo que eso lo podemos abordar cuando pasemos al segundo eje. Pero partiendo solo de una noticia falsa que se mueve simplemente por los likes que dan las personas, lo que yo creo es que la noticia falsa se debe tratar como información. Es decir, se debe evaluar con los criterios con los que se evalúa el ejercicio de la libertad de información, no de expresión. ¿Qué quiere decir eso?
Sí.
Los criterios de veracidad e imparcialidad.
Sí.
Y eso creo que la Corte y en general el sistema interamericano y demás ya lo tiene súper claro. Si no es imparcial y no es veraz, tienen que rectificar. Hay derecho a rectificar y además podría incluso haber responsabilidades ulteriores. En cada caso, dependerá en cada caso.
Claro, ahí con lo de la falsedad me parece que hay un tema muy interesante y es, bueno, una cosa es quien lo emite, otra cosa es cómo se difunde el mensaje, ¿no? Ahí hablaban como dar un me gusta es adherir a esa información, compartirlo, así usted no lo haya creado, es adherir a esa información. ¿Lo hace usted objeto de una rectificación eso?
Ahí nuevamente hay que mirar las particularidades de cada plataforma y ahí tenemos como buen ejemplo una sentencia que hubo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el año pasado. Trataba de un periodista que compartió un enlace a un video que era difamatorio. Ahí la Corte estaba viendo la forma en la que se estaba compartiendo era adherir o no era adherir y si era en cierto sentido también difamar a la persona que estaba siendo afectada. Y la Corte dice que hay que evaluar mucho la forma en que se compartió el texto, digamos, y simplemente se pone libremente, pues digamos, no se pueden tener tanto que se está adhiriendo. Y si, digamos, se pone el texto o se pone expresamente que adhiere contra eso, pues ahí sí hay que hacerlo. Y digamos, en las redes sociales, por ejemplo, cuando uno comparte, uno no necesariamente está adhiriendo a lo que está compartiendo. Y eso también pues depende mucho de cada caso en particular.
Claro, yo creo que el del tema de las pruebas ya lo hablamos en la sección anterior, pero me llama mucho la atención el tema del odio, sobre todo cuando le tenemos tanto miedo a una cosa que es la polarización. Pues, digamos, uno podría pensar que es bueno o no en la sociedad, pero eso genera mucho odio y mucho, digamos, enfrentamiento en redes sociales. Y cuando uno ve las redes sociales, por ejemplo, a uno en la silla decía que le toca revisar Twitter, realmente hay unos temas de odio muy, muy fuertes. Y obviamente hay unas áreas grises muy, muy delicadas, porque una cosa es decirle estúpido a alguien y otra cosa es decir palabras mucho más fuertes o amenazar de muerte. Bueno, eso ya entraría al terreno de los delitos, entonces no aplica, pero cosas un poco más fuertes. ¿Cómo ve ese tema, María Paula?
Yo creo que lo que ha hecho la Corte de empezar a decir que ese tipo de expresiones o vejámenes o expresiones impropias no están protegidas es supremamente peligroso, porque es entrar a decir que el Estado puede definir qué es ético y qué no es ético. Creo que por ahí no está el camino. Creo que el camino está en mirar los discursos prohibidos, si esto encuadra en discursos prohibidos, que creo que ahí la norma es mucho más clara, o en caso...
¿Cómo lo califica? Digamos, no. ¿Qué discursos son prohibidos?
Digamos, la Convención Americana, el artículo 13, dice que estará prohibida la propaganda de guerra, la apología del genocidio y el discurso de odio racial, étnico, religioso, si no estoy mal. Esa es la primera delimitación que se tiene que tener en cuenta. En muchos lugares se ha cometido el error de ampliar la categoría del discurso de odio a cualquier cosa que sea odiosa, pero realmente no se entiende cuál es la trascendencia de eso.
O pensemos un caso que podría haber sido perfectamente en un lugar llamado Colombia, el plebiscito. Entonces usted hace apología de guerra cuando dice, oiga, es que esta JEP es pura impunidad y esos criminales de lesa humanidad. No sé, estoy tratando de pensar como las cosas del día a día que pueden ser sujetos pues, de debate.
No, yo creo que en ese punto hay que mirar si la expresión contribuye o no a la democracia, y creo que esa es una de las expresiones que claramente contribuiría al debate público y a la democracia. En ese momento, en ese sentido no se puede tomar.
Así hubiera sido mentira.
Bueno, pero es que ahí entonces lo que miramos es la veracidad y la imparcialidad, pero no la prohibición. O sea, claro. No es un discurso prohibido.
Emanuel.
Pues digamos, ahí hay dos visiones que son, por un lado, la europea, que es básicamente que ciertas palabras que tienen cierto peligro, o sea, simplemente
o sea,
que
una
ya,
lista.
Que, no. O sea, ciertos tipos de expresiones que ya se siente que generan un riesgo son prohibidas. ¿Sí? O sea, así no sean algo que de verdad esté incitando. Sí.
Sí.
Mientras que en Estados Unidos, primero... las palabras sí tienen que tener la intención de incitar una acción ilegal y además tiene que haber una probabilidad de que eso se consuma. Y yo creo que realmente si queremos tener una democracia que permita el debate amplio con todos los puntos de opinión, podríamos adoptar más una visión de los Estados Unidos, de solo prohibir lo que realmente causa un peligro para la democracia.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com.
Bien, en esta sección quiero arrancar por una pregunta que también hace la Corte en esta audiencia pública, y es cómo se ejerce el control sobre una plataforma digital. Y eso no es una pregunta pequeña, nos podríamos quedar hablando horas, pero María Paula, ¿qué visión tiene ustedes?
Bueno, yo creo que aquí es clave diferenciar los distintos roles que cumplen las plataformas digitales.
Cuando hablamos de plataformas, ¿hablamos de redes sociales más que todo o hablamos también de un buscador como Google o qué debería uno tener en cuenta dentro de eso?
La lista de la Comisión Europea es infinita e incluye también sitios de comercio electrónico y demás. O sea, tiene muchos otros. Pero a lo que nos referimos en la audiencia, básicamente era las redes sociales. Y pues los casos en concreto eran redes sociales, Facebook y un blog de propiedad de Google.
Sí.
¿Listo? Pero entonces, hay que diferenciar los roles que cumplen. Y yo me voy a referir a dos. Por un lado, las plataformas digitales cumplen un rol que uno podría llamar activo, como empresas con modelos de negocio basados en datos.
Sí.
ese tipo de rol sí afecta el habeas data y en esa medida sí puede ser controlada su ejecución por medio de las normas que ya existen en el habeas data.
¿Eso es un Facebook? O sea, el modelo de negocio de Facebook es basado en datos.
Sí, pero no lo que hace Facebook en su rol pasivo, sino en su rol activo. Y te explico cuál es el rol activo. El rol activo es que ellos recolectan datos de sus usuarios, los analizan de forma prescriptiva, predictiva, etcétera, y los explotan. Los explotan para ofrecer nuevos bienes y servicios con base en tus datos. Entonces, por ejemplo, te perfilan y con base en eso ofrecen unos determinados espacios publicitarios que van dirigidos exactamente para ti,
sí,
porque saben que te gusta a ti.
¿Y entonces cuál sería una
ese que
es sea
el rol
más
activo?
Claro.
El rol pasivo de las plataformas es el que cumplen como intermediarios de Internet, que lo único que hacen es transmitir información.
¿Cómo qué?
Como los casos que nos convocaron a la audiencia, que son casos en donde un usuario usa Facebook para comunicarse con otro usuario o para difundir una cierta información. Ahí es pasivo el rol porque más allá de transmitir y podríamos decir de multiplicar el alcance de la información, la plataforma no está haciendo nada. Entonces, a tu pregunta de si los controlamos o no, en el rol activo hay que controlarlos, claro que sí. En el rol pasivo, no. Ellos por ahora, en ese rol de comunicadores entre uno y otro usuario,
pongámoslo,
no tenemos por qué meternos.
Pongámoslo en palabras más claras. O sea, Facebook como política de recolección de datos necesita un control.
De acuerdo.
Ya si en el grupo de vecinos o el grupo de que hablaban este de autos en la audiencia, pues ya ahí sí es un tema como que se le sale un poco las manos y funcionaría casi como una conversación privada. ¿Usted está de acuerdo, Manuel?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que pues las plataformas en ese rol pasivo, que son simplemente como intermediarios, es como la cartelera donde se pone información. Digamos que uno no podría poner como responsable la cartelera por lo que se publica ahí, ni tampoco va a uno a responsabilizar al cartero por las difamaciones que hayan en una carta que esté transmitiendo.
Es un buen ejemplo, sí. Claro, pero entonces ahí va la siguiente pregunta, listo. Entonces, los dos coinciden en el rol pasivo, que al cartero y a la cartelera no, pero en el rol activo, ¿cuáles son los dilemas que están en la mesa?
Yo creo que el dilema más claro es el de la fuente anónima. Porque en principio decimos, no, cuando está sirviendo solo de transmisor, pues la plataforma no hace nada. Pero ¿qué pasa cuando no le podemos reclamar a la fuente de la información, al usuario que publica, porque es anónimo? Entonces nos quedamos con la violación del derecho al buen nombre, a la honra o a la intimidad y no podemos hacer nada, el afectado no puede hacer nada. Y creo que ahí la plataforma sí podría asumir algún tipo de carga. ¿Qué carga? Obviamente la plataforma no puede entrar a rectificar, porque no puede saber si lo que expresó el usuario anónimo es veraz
además
o es
no
imparcial.
Lo dijo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Pero sí podría asumir, lo propone de justicia como una opción, una carga que la convención ha denominado el derecho de respuesta. Es decir, la plataforma le podría ofrecer al afectado la posibilidad de publicar al lado del mensaje anónimo la respuesta.
Claro, como una cosa de réplica, una cosa
exacto.
De ese estilo.
Pero la Corte ya ha dicho que normalmente ese no es el derecho que va. El derecho que va es el de rectificación y estamos de acuerdo. Pero este es en el caso en el que la fuente es anónima.
Emanuel, ¿cuál es la responsabilidad entonces de las plataformas? ¿Usted cómo cree que debería comportarse una plataforma como Facebook, como Google, como Twitter, como Instagram, tantas otras que vendrán y que se han acabado frente a estos?
La pregunta sobre, digamos, lo que María Paula llama el rol activo, o sea, la información que recopilan de
sí,
uno.
Y ya lo pasivo dijimos como,
y la manipulan. Yo creo que en algunos casos uno podría hablar de ese tratamiento de los datos personales con el fin de enviarle a uno publicidad o productos, podría afectar incluso ya ni siquiera el derecho de protección de datos personales, sino la propia libertad de expresión de las personas, ¿sí? Porque la libertad de expresión también implica el derecho a recibir información veraz e imparcial. Entonces, digamos, si una plataforma está sesgando la información que te está entregando y no te la está entregando en un flujo libre, y más cuando es de temas de interés públicos como los discursos políticos o como las situaciones de las elecciones, yo creo que en ese caso tal vez podría hablarse de ciertas restricciones. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso cuando se establecen esas restricciones. Digamos, la Corte Interamericana y la Convención Americana hablan de que las restricciones que se establezcan no simplemente tienen que ser útiles o razonables o que sean las que mejores nos sirven, sino que además tienen que ser como las que menos restrinjan ese derecho. ¿Sí? O sea,
sí.
Que con el fin de que yo tenga una recepción más amplia información, eso no puede implicar que también se esté cortando la difusión de información.
Me parece interesante trabajar una pregunta que se planteó, y es qué tipo de alternativas distintas a lo civil o a lo penal pueden utilizarse estas plataformas para contrarrestar y no afectar este tipo de discusiones y sin que esto afecte la libertad de expresión, María Paula.
Yo creo que eso es lo que Pedro Vaca llamaría una línea roja que no
deberíamos
pasar.
Pedro Vaca, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Exacto. Sí. Y es que el segundo eje es un poco provocativo hacia allá. Da a entender, o lo que creemos que la Corte quiso dar a entender con ese eje es, ok, si nos salimos de la libertad de expresión, ¿qué otras áreas del derecho nos pueden ayudar a resolver estos problemas jurídicos? Y la respuesta es no, no nos salgamos. Para los casos concretos que estábamos abordando en la audiencia, no nos podíamos salir de ahí. No es conveniente traer a colación el derecho comercial o el derecho de la bias data o el derecho de los consumidores, porque ahí no entraban. Lo que hay que hacer es buscar herramientas dentro de la libertad de expresión, que ya hay bastantes, el derecho a la rectificación, los criterios de veracidad e imparcialidad, y mirar cómo los actualizamos para la era digital.
Yo diría sobre eso que no es bueno que las cortes se apresuren a pensar que en un solo caso o en una sola decisión van a sentar toda la jurisprudencia que tienen que aplicar de en adelante para la libertad de expresión en las redes sociales.
Además, uno se imaginaría que tampoco es sano querer tratar de hacer eso, ¿no?
No, eso hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace 4 o 5 años con la decisión de Costeja, que es relativamente famosa, la famosa del derecho al olvido, y después de eso se han desencadenado un montón de casos y de preguntas que no se respondieron en ese momento y que básicamente están mostrando que se apresuraron en tomar la decisión.
Claro, entonces para cerrar el debate, ¿hasta dónde se debería pronunciar y en qué sentido usted cree, María Paula, la Corte? ¿Cómo usted qué cree que sería una respuesta que daría solución a muchos de los debates que hablamos en el programa de hoy? ¿Y dónde no? ¿Dónde usted creería que debería todavía haber un margen de discusión?
Yo creo que lo primero que debe decir la Corte es que este no es un debate de habeas data, pero que eso no quiere decir que a las plataformas digitales no les aplique la protección de los datos personales o no se les exija la protección de los datos personales en otros tipos de roles. Pues mira que ya salió la resolución reciente de la SIC, en donde por primera vez les ordenan una medida preventiva, les dan 4 meses para que certifiquen que tienen medidas de seguridad adecuadas para los datos. Entonces yo creo que ya se empezó a hacer, hasta hace poco no se hacía, porque la ley no estaba hecha para la era digital, entonces tenemos que entrar a hacer las cortes y la SIC, entrar a interpretar esta ley para la era digital. Pero estos casos sobre los que la Corte debe fallar en este momento no son casos de habeas data. Entonces, lo primero es, no se debe aplicar el habeas data ni ninguna otra de las áreas del derecho. Aquí tenemos que entrar a resolver un tema de límites de la libertad de expresión con las herramientas que ya existen. Lo que pasa es que la Corte en los últimos fallos ha tenido unas herramientas que son dudosas, como las que ya les dije. Entonces creo que los argumentos que se dieron en la Corte, sobre todo los del primer eje, deberían servirle para fallar según los estándares internacionales y no metiéndose con temas de ética de lo que diga uno o un usuario en redes sociales.
Emanuel, estoy completamente de acuerdo con María Paula. Digamos que la Corte Constitucional ha desviado un poco en sus decisiones los parámetros que teníamos ya sobre la protección de la libertad de expresión, se ha metido en temas que no son para nada protectores de este derecho y ha tenido un par de decisiones que tal vez iban por la vía que es, pero digamos en este momento la cosa está muy desordenada y desconectada. Yo creo que lo importante es que la Corte Constitucional retome el rumbo de proteger la libertad de expresión con los estándares que siempre se había protegido desde que tenemos la Constitución del 91 y que habían funcionado muy bien para la protección de ese derecho.
Pues a María Paula Ángel y a Manuel Vargas les doy las gracias por aceptar la invitación a este programa y a todos ustedes por escucharnos. Como siempre, grabamos desde los estudios de Acorde FD y los invito a ver su página web, donde encontrarán muchísimos podcasts muy interesantes. El nuestro está en todas las plataformas, en iTunes, en Stitcher, en Google Podcasts, en Spotify. Si se meten ahí, buscan La Silla Vacía y se suscriben, recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa semanal. Hasta la próxima.